A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Le estoy saludando con muchísimo gusto y agradecimiento por el favor de su sintonía a este espacio Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido sea usted a este programa especializado en materia de leyes. Es jueves ya 18 de septiembre de 2025, poco más allá de la mitad precisamente de este noveno mes del año y más cerca de la puerta de salida del 2025. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Estamos aquí todo el equipo para atenderle con mucho gusto. En los teléfonos estará mi compañero César Preciado, al igual que Luz Balvaneda. Los números se los recuerdo con mucho gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram para hacernos llegar su comunicación, adelante, por favor. Es un solo número para ambas plataformas y este es el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y esta tarde me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez en retiro, abogado civil y mercantil. ¿Cómo está usted? Bienvenido, qué gusto verlo. Buenas tardes.
Igualmente, Mercedes, un placer estar aquí con ustedes otra vez, que tiene algún tiempo que no ha venido por muchas circunstancias, pero aquí estamos, al pie del cañón.
No, ya me dijeron que su gira artística a nivel mundial, exitosísima.
Pues no a nivel mundial, pero pues por algo me jubilé, Mercedes, y sí, afortunadamente tengo la posibilidad de estar viajando, estar yendo a diversos lugares.
¡Qué belleza!
De hecho, acabo de regresar de Oaxaca junto con mi señora.
Oye, cuando necesite, ¿quién le cargue las maletas?
Te aviso.
Me avisa.
Bueno, con todo gusto.
Y yo le mando a Roberto. ¿Sí? No, bienvenido. Sí, sí. Qué gusto me da verlo, de verdad.
Igualmente.
Qué gusto me da verlo. Y bueno, pues aquí estamos entonces listos para llevar en primera instancia un tema que estará desarrollando el licenciado Daniel Herrera y posteriormente le recuerdo que en el ámbito de la especialidad de él, si usted desea hacerle alguna pregunta, por favor, adelante, abogado civil y mercantil, juez en retiro. De hecho, él fue juez mercantil así durante mucho tiempo.
27 años duré como juez mercantil.
27 años. Y bueno, el tema de hoy es la prescripción positiva y negativa. ¿Qué es la prescripción? Ya estaremos entonces desarrollando ese tema. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí, verdad, Robert? ¿Soy lo correcto? Una pausa. Dice Robert, nomás por seguirte la corriente voy a poner una pausa. Bueno, vamos a la misma y volvemos. Estamos de regreso con usted, hoy con la presencia del licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, pero abogado especialista en materia civil y mercantil. El tema de hoy, la prescripción positiva y negativa. ¿Qué es la prescripción, licenciado?
Para iniciar, Mercedes, quisiera aclarar, todas las personas tenemos derechos o tenemos acciones que ejercitar. Si tú no cumples con lo que te obligaste, pues yo te puedo demandar. Pero esas acciones o esos derechos tienen una cantidad de tiempo de vigencia, de vida. Hay acciones que duran 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Todas tienen, en términos generales, todas tienen una cierta cantidad de vida. La prescripción positiva, voy a manejar primero, no es otra cosa más que el hecho de que por el transcurso del tiempo yo adquiera derechos. Muchos la asociamos únicamente con la usucapión, con la prescripción adquisitiva, que yo, si me posesiono de un terreno y duro en él cierta cantidad de tiempo con ciertas condiciones, me puedo convertir en dueño. Prescribe a mi favor. Y a su vez, la prescripción negativa es la forma como yo me puedo liberar de obligaciones. yo te debo a ti dinero de una renta, por ejemplo, no te he pagado la renta, tú eres la dueña de la casa. Dice el código que en tratándose de prestaciones periódicas, la acción prescribe en 2 años. La renta que te debo de hace 5 años ya prescribió, ya no te la tengo que pagar. Prácticamente en términos generales, en eso consiste. Aquí traigo un artículo del Código Civil Federal. Dice, prescripción es un medio para adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.
O sea, en primera instancia lo que tienes que apostar, por así decirlo, es a que pase el tiempo.
Sí, para que opere la prescripción.
Para que opere la prescripción. Que eso de repente se vuelve muy mañoso para ciertas cosas, donde se puede, no sé, por ejemplo, el agua. Gente que no ha pagado el agua y está esperando a que pase.
Bueno, ¿no? sabemos por también ejemplo, que los créditos fiscales duran 5 años.
Por ejemplo, esa es otra. ¿Sí?
Entonces, o sea, si yo no he pagado el agua, un ejemplo, Mercedes, 12 años, el CIAPA me puede cobrar los últimos 5.
Exactamente.
Porque los primeros 7 ya prescribieron, ya no puede cobrarlos. Aunque el propio código establece que hay algunos casos en donde se interrumpe el término de prescripción. Un ejemplo, el requerimiento de pago. Si el CIAPA me requiere por el pago, se interrumpe y vuelven a iniciar los 5 años. A los 4 años me vuelve a requerir, me vuelve a notificar, entonces se interrumpe y vuelven a comenzar los 5 años. Eso puede pasar.
Sí, o sea, se presta pues a las mañas de algunos. Lamentablemente, ¿sí? Hay que decirlo.
Sí, sí, que pudiera ser. No creo que lo hagan, pero estoy imaginando ahorita, y a título personal lo digo, que a lo mejor yo como director jurídico del CIAPA, yo le digo a mis abogados, oye, levanto una constancia chuki o falsa diciendo que requerimos a Mercedes Altamirano hace 4 años para interrumpir la prescripción. Que es muy fácil que tú pudieras rebatirla, tratar de nulificarla, porque no es cierto, está inventada.
O al menos yo nunca me enteré.
¿Sí?
Sí, sí, claro, claro.
O sea, la levantamos en el escritorio diciendo que te notificamos y con eso procuramos interrumpir la prescripción.
Efectivamente.
¿Sí? Pero puede ser que a lo mejor yo le puse que te buscamos el día 18 de septiembre de 25 a las 5 de la tarde en tu casa, cuando estás aquí trabajando, y puedes demostrarlo.
Claro.
Pues hay un montón de compañeros aquí de la oficina, está la grabación, entonces se puede demostrar que es falso esa supuesta notificación.
Sí, pues ya eso ya es meterse en vericuetos,
¿sí?
¿No?
Sí. Entonces, la prescripción es eso, Mercedes, que por el simple transcurso del tiempo no se requiere nada más, ojo, y bajo las condiciones que establece la ley, yo puedo adquirir bienes o derechos o puedo liberarme de obligaciones, ya sea la positiva o la negativa.
A ver, aquí estamos poniendo como ejemplo al CIAPA, ¿no? ¿Qué pasa entre particulares? ¿O esto es solamente para situaciones en las que se le debe a algunas dependencias de gobierno o eso también va entre particulares?
No, también aplica a particulares.
Particulares.
Es un ejemplo, Mercedes. Okay. A lo mejor yo el día de hoy te pido dinero prestado, tú amablemente me lo prestas, la X cantidad, yo te firmo un pagaré, por ejemplo. Quedamos de que yo te voy a pagar el último de diciembre. No te pago. Yo vengo y no te pago, te digo, no tengo dinero. Si pasa el año 26 completo, el año 27 y el año 28, al iniciar el año 29, tu acción está prescrita. La acción cambiaria directa tratándose de pagarés dura 3 años. Si no me demandas en 3 años, se murió tu derecho de cobrarme.
Ya no le puedo cobrar.
Ya no le puedes cobrar. Y si tú me llegas a demandar, yo oficialmente voy a decir, señor juez, vengo a poner la excepción de prescripción. Pasó el tiempo marcado por la ley, no me demandó a tiempo, prescribió su derecho de Mercedes.
Pero eso únicamente que exista un pagaré firmado, de otra manera no se puede.
En el caso del pagaré, digo, son 3 años. En el caso de las prestaciones periódicas, un ejemplo, la renta, son 2 años. Si yo te libero un cheque a tu favor, dura 6 meses la acción cambiaria directa. Entonces, depende cada caso. La responsabilidad civil son 2 años. En tratándose de seguros, son 2 años para el seguro, 5 años para el seguro de vida y 2 años para el resto de los seguros. Entonces, depende cada caso. Habrá que analizar cada situación para ver cuál es el tiempo de vida de esa acción. Para ver cuánto tiempo tiene que transcurrir, sino para que prescriba.
Exactamente.
Entonces puede ser con dependencias o puede ser entre particulares, no hay limitación.
¿Con dependencias o entre particulares?
Sí, lo que sí, otra aclaración, Mercedes.
Ajá.
Hay algunas acciones que son imprescriptibles.
¿Cómo cuáles?
Un ejemplo, los alimentos. Y voy a manejar un ejemplo con todo respeto, Mercedes. Tú ahorita puedes demandar a tu mamá por los alimentos que no te dio cuando tú eras una niña.
Uh-huh.
Y no prescribe. Puede durar 30, 50, 100 años y tú puedes reclamarlos en cualquier momento. Es un caso de excepción. Otro es la acción reivindicatoria, que es aquella en la cual, siendo yo el dueño del terreno, lo tienes tú en posesión. Entonces yo te demando a ti, ejerciendo esa acción, para efecto de reivindicar el terreno, que me lo entregues, porque yo soy el dueño. Pero la Corte ya estableció que esa acción es imprescriptible, porque todos los días vuelve a nacer, tú sigues teniendo la posesión. Y pueden pasar 20 años, tú en posesión del terreno, pero mi acción sigue viva. Porque cada día que tú sigues manteniendo la posesión, sigue naciendo la acción. No es una acción nueva, sino reiterada.
Uh-huh.
Por eso se considera que es imprescriptible. O sea, no prescribe nunca.
Uh-huh.
Que si recuerdas, hace días, me acuerdo haber escuchado en las noticias, un proyecto que quieren que lo que es la violación infantil o atentados a los niños, se vuelva imprescriptible.
Pues para que pueda ser castigado en cualquier momento,
en cualquier momento,
¿no?
Sí. Exacto. Que está el proyecto, creo que todavía no se aprueba esa reforma.
Uh-huh.
Pero la regla general es que todas las acciones tienen una cierta cantidad de vida. Inclusive se llega al extremo. En materia mercantil, dice el código, en cualquier caso que no haya un término, serán 10 años.
Uh-huh.
Y en materia civil, el término genérico para que prescriban los derechos o las acciones, si la ley no establece otra cosa, son 5 años en materia civil. Si la ley lo establece, un año, seis meses, dos años, tres años, prevalece ese término. Ajá. Si la ley no dice nada, nos vamos al término genérico, que son 5 en civil o 10 en mercantil.
Ajá. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues no sé si haya algo más sí. En esa materia, parece...
Sí, simplemente aclarar una cosa, Mercedes. Para yo liberarme lo que es la prescripción negativa... basta el simple transcurso del tiempo y que tú no demandes, que tú no reclames, que tú no me requieras, porque interrumpe, ¿sí?
Claro.
Esa es la prescripción negativa, como yo me libero de obligaciones. La prescripción adquisitiva, positiva, o también llamada usucapión, que es cuando la gente sabe que si yo duro en un terreno o con algo X cantidad de tiempo, automáticamente me convierto en dueño. Pero se requiere... Si son bienes muebles, 3 años de buena fe, 5 años de mala fe. Si son inmuebles, se requiere 5 años de buena fe, 10 años de mala fe, pero con ciertas condiciones. 1, que yo tenga la posesión en concepto de propietario, que la gente me reconozca como dueño. En concepto de propietario, en forma pacífica, que nadie me esté peleando, que nadie me reclame. En forma pública, no puedo hacer escondidas, tengo que hacerlo a la vista de todos, ¿sí? En forma continua, desde que entré, ininterrumpidamente seguí manteniendo la posesión. Porque si entro yo al terreno un año, luego me salgo 6 meses, ojo, se interrumpe. Cuando regrese al terreno, vuelve a comenzar el tiempo. Entonces, si se dan esas condiciones, efectivamente yo puedo convertirme en dueño, pero no es automático, yo tengo que demandar. Dice el Código Civil que tengo que demandar a quien aparezca como dueño en registro público de la propiedad. Necesito alguna constancia de que está a nombre tuyo para yo demandarte a ti por la prescripción adquisitiva. Entonces se requieren estos requisitos. Y un error que mucha gente comete, Mercedes, vuelvo al mismo ejemplo, que yo soy tu inquilino, no te he pagado la renta, yo tengo 8 años en la casa, ¿puedo prescribirlo a mi favor? La respuesta es no. Porque yo no estoy en concepto de propietario, yo estoy poseyendo la casa en concepto de inquilino. Ya se rompió ese requisito, ya no procede la prescripción. Si yo lo estoy a escondidas, escondiéndome de todo el mundo, no es en forma pública, no puedo prescribir.
Claro.
Entonces se requieren esos requisitos para que por el paso del tiempo yo me convierta en dueño de ese inmueble o de esa cosa o de ese coche.
Bueno.
¿Sí? No sé si... si fui claro.
Perfectamente. Si hay dudas o lo que sea, bueno, ya sabe usted que se puede comunicar. No sé si quiera que vayamos con las preguntas o todavía nos quedaba algún otro punto ahí.
No sé si alguna duda que tenga la...
Sí, sobre el tema o cualquier otra en materia mercantil, civil que usted tenga. Bueno, aquí está el licenciado Daniel Herrera Orozco. Vamos entonces, por aquí tengo a Antonio Mesa. Saludos, dice: tengo un taller de reparación de televisores y tengo algunos que no han recogido en años. ¿Existe prescripción en estos?
Híjole, el problema sería que ustedes tienen la posesión de los televisores, pero no en concepto de propietario. Se le puede considerar depositario, guardador, pero no en concepto de dueño. Usted no es el dueño.
Oye, pero no puedo creer, ¿sí? Don Antonio, ahí con su bodega de televisiones.
Pues a veces pasa, o en los talleres mecánicos, claro, que tienen coches ahí arrumbados. Yo le sugeriría a don Antonio, al momento que, voy a imaginar con todo respeto, que yo le llevo a usted mi televisión para que la repare, en el papelito que se llena, o que usted llena con los datos, póngale ahí: si no recoge su televisión en 30 días después de terminar el trabajo, causará almacenaje por 5 pesos diarios.
Pues,
ahora, si hay gente que tiene 3, 5 años que no va por la televisión, pues resulta un poquito ilógico que en un futuro vayan a ir a recogerla.
Sí, no, ¿sí? Pero luego la de malas, ¿no?
Sí,
me refiero pues a que a lo mejor don Antonio dice: ah, pues vamos a...
A deshacerme,
las vendo,
de todo, ¿sí?
Las tiro, qué sé yo.
Y a la semana llega algún dueño y le reclama.
Ay, no, no, ¿sí? No, 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 no.
¿Sí? ¿Sí? Es el riesgo que se puede correr.
Ay, no, bueno, a ver.
Ahora, promover unas diligencias de consignación en alguna bodega, pero ¿quiénes son los dueños? Sí. No sé si tenga los datos, tenga domicilios para notificarles.
Pues sí, esa podría ser una buena opción, si don Antonio tiene los domicilios de quienes hace 50 millones de años le dejaron.
Sí, se va a dejar para que les puedan notificar.
Claro, claro. A ver, nos dicen: buenas tardes, licenciado. Envío este documento que enviaron a toda la colonia Las Águilas. Muchos no están de acuerdo. Ya pagamos impuestos. ¿Cómo saber si esto es admitido en el gobierno de Zapopan? Agradezco, dice la señora Vega. Es un documento que firma Asociación Vecinal de Las Águilas, Fondo de Mantenimiento Vecinal, Las Águilas. A ver, dice: aportación, 100 pesos al mes por casa, 20% de descuento a personas adultas mayores, 20% de descuento adicional por pago anual desde enero de 2026, 350 pesos para pequeños negocios. Si deseas consultar tu giro, hazlo con la asociación. Nota, los descuentos no son acumulables. ¿En qué se va a utilizar? Bueno, dice: seguridad, mantenimiento de áreas verdes, emergencias, administración, eventos. Forma de pago: cobro a domicilio, o ponen aquí una cuenta bancaria, o un punto de cobro. Transparencia: asamblea de rendición de cuentas cada 6 meses, informes claros de ingresos y gastos. Como que no está de acuerdo la señora Vega con el fondo de mantenimiento vecinal que les hacen llegar.
Bueno, en este caso no es del ayuntamiento, es de la Asociación de Colonos de Las Águilas. Sabemos que efectivamente todas las colonias pues tienen gastos, hay jardín, hay que cortarlo, hacer algún tipo de gastos para el mantenimiento de la propia colonia. Lo único sería, yo le sugeriría, pase usted a la Asociación de Colonos de Las Águilas para que le expliquen en base a qué tengo que pagar.
Ahora, si hay asambleas, han invitado a los vecinos, usted...
Quiero pensar que sí, hay mantas en la colonia, de alguna manera se entera, que vaya y que inquiera.
Claro.
Al presidente, ¿por qué tengo que pagar? ¿Dónde dice? ¿Qué ley?
Un acuerdo de la última asamblea, ¿sí? ¿Quiénes lo firmaron?
El dinero que se ha juntado hasta ahorita, ¿en qué se ha gastado? Se supone que tienen que dar cuentas. Insisto, todas las colonias pues tienen gastos. Y voy a manejar el ejemplo, ahí en Las Águilas, pues hay jardines. Y hay que cortar el pasto, hay que estar dando mantenimiento. La seguridad se supone que eso es responsabilidad del ayuntamiento, según el 115 de la Constitución. Pero eso no impide que en la propia colonia tengan sus propios policías. Eso no impide. Y un ejemplo lo tenemos, Mercedes, en Providencia, en Las Fuentes, que tienen su propia vigilancia. Tienen sus propias patrullas. Entonces puede ser lo mismo acá en Las Águilas. y los policías van a cobrar. Claro. Por eso hay que juntar dinero. ¿Sí? Te digo, ya acá en la colonia donde tienen su casa todos ustedes, pues nosotros cooperamos cada mes, que pagamos normalmente cada el año, mejor para evitar las uh-huh. vueltas. No es mucho lo que se paga, pero sí hay que darle mantenimiento a la colonia.
Nos dicen, saludos, ¿cómo puedo hacer usucapión o prescripción de una bodega que llegué a rentar con contrato de arrendamiento, pero tengo 6 años que no pago renta? Porque la persona que me cobraba antes la renta dijo que él ya no podía cobrarme la renta y nunca ha venido nadie a cobrar renta, pero nunca ha podido pagar predial, pero sí pago luz y agua.
¿Pero predial por qué no ha podido pagar? Es decir, cuestión de ir a la recaudadora municipal y pagar. Pero bueno, aquí yo le criticaría o le diría, no puede prescribir porque usted está en concepto de inquilina. Y si usted miente y dice que está en concepto de propietario, habría que manifestar cuando menos por qué, en base a qué, entró en posesión de ese terreno. ¿Lo compró? ¿Dónde está el contrato de compraventa? Y pudiera pasar que al momento que usted me demanda a mí, yo como arrendador original, pues yo voy a decir, señor, no es cierto, porque aquí tengo un contrato de hace 6 años o de hace 8 años en donde ella está en concepto de inquilina. Ese riesgo que se puede correr.
Hay más participación. Le invito también a que se comunique con nosotros, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Antes de continuar con la participación de nuestra audiencia, me hacía la observación el licenciado Daniel Herrera Orozco que faltó hablar en qué momentos no se da la prescripción.
Ok. La regla general, Mercedes, es que la prescripción corre a cargo o en perjuicio de cualquier persona, uh-huh. excepto en los siguientes casos. En estos casos que voy a mencionar, no corre prescripción, no puede prescribir ningún bien. ¿Sí? Uno, en contra de los incapaces, cuando no se haya discernido su tutela conforme a las leyes. O sea, mientras el incapaz no tenga un tutor, no puede correr prescripción, porque no se puede defender, es incapaz.
Claro.
¿Sí? Segundo, entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad respecto de los bienes que los segundos tengan derecho conforme a la ley. O sea, si mi hijo es dueño de una casa, yo no puedo prescribir como papá. Porque él, por lógica, Mercedes, él es menor de edad. Uh-huh. ¿Quién es su representante legal?
Yo. Pues usted.
Uh-huh. Y yo en lo personal, lo voy a demandar y yo como su representante me voy a contestar.
No, pues no.
No puede defenderse el niño. Misma uh-huh. situación. Tercero, entre hermanos. No puede prescribir. A lo mejor todos los hermanos somos dueños de una casa. Uh-huh. Yo tengo en la casa 40 años viviendo. Uh-huh. No puedo prescribirlo porque son mis hermanos.
Claro.
¿Sí? Cinco, entre consortes, es decir, entre esposos, no puede correr. Y quinta opción, entre los incapaces y sus tutores o curadores mientras dure la tutela. O sea, el tutor no puede prescribir los bienes de su pupilo o del menor. Uh-huh. Por lo mismo, si el tutor demanda la prescripción, ¿quién va a contestar? El propio tutor como representante del menor.
Pues más o menos lo mismo que el sí. papá y el hijo, ¿no?
Es la misma esencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en estos casos, no puede correr la prescripción. Y aclaro, entre hermanos y entre consortes o cónyuges. Eso es lo más común.
Perfecto.
Contra cualquier otra persona yo puedo hacer valer la prescripción, pero no contra mis hermanos ni contra mi esposa.
Seguimos entonces ya.
Adelante.
Perfecto, gracias, licenciado, por la acotación. Y, a ver, dice Anónimo. Un familiar cercano debía renta del local, debía el IMSS y agua, murió y quiero saber si se extingue la deuda.
No se extingue. Son los casos en que las obligaciones perduran a pesar de la muerte. Para eso se abre la sucesión intestamentaria de este familiar suyo en donde la intención no es únicamente repartir los bienes que tenga, sino pagar las deudas que tenía.
Una persona de manera anónima dice que quiere una asesoría para rentar una casa.
Si gusta, con todo gusto el apoyo. Con todo gusto, si quiere, márqueme por teléfono y ya nos ponemos de acuerdo, voy a su casa, nos vemos en algún lugar, me dice exactamente qué es lo que quiere, qué tipo de contrato, y yo se lo elaboro con toda confianza.
Bueno, entonces más adelantito damos su teléfono.
Sí, si gustas.
Perfecto, muchas gracias. Jorge González Torres dice, saludos y felicidades. ¿Qué mecanismo de defensa legales hay para evitar un despojo de un bien o una casa? Licenciado Herrera, ¿puede dar sus datos?
Como que no capté la idea de la pregunta.
A ver, ¿qué mecanismos de defensa legales hay para evitar el despojo de un bien o una casa?
El despojo, pensando que yo temo que alguien venga y me quite la casa que tengo, o mi coche o algo. Ahí pudiera ser una posibilidad el interdicto de retener la posesión. Esa es una posibilidad. Uh-huh. Se le conoce interdicto de retener la posesión. Es un juicio civil sumario.
Ese es un mecanismo, entonces. Sí. Nos dicen, buenas tardes, soy Juanita Rodríguez. Saludos al licenciado.
Gracias, Juanita.
Gracias a Parques y Jardines de Guadalajara, hoy llegaron a cortar el árbol que cayó en Reforma y Cruz Verde. Mi familia y yo barrimos parte de la hojarasca y aserrín que quedó por toda la calle. Ojalá los vecinos barran afuera de su casa. Quedaron bolsas con la basura de la poda y troncos. Ojalá pronto se la lleven. Bueno, nos manda algunas fotografías y pues que cada quien recoja lo que le toca, ¿no?
Pues se supone que en el reglamento de policía o un gobierno nos obliga a limpiar la calle en la parte de nuestra casa.
Pero a ver, me llama la atención que Parques y Jardines haya dejado un montón de troncos y no se los haya llevado. En teoría ellos deberían de llevárselo, ¿no?
Se supone que sí. Y con todo y hojarasca.
Y con todo y hojarasca. Yo no sé por qué les dejaron ese cochinero ahí. Juanita, yo le recomendaría en todo caso que les hable.
Que hable a Parques y Jardines para reclamar.
Decir, oiga, pues, a ver.
Sí. Qué bueno que nos ayudaron, pero por favor vengan y recojan, hagan el servicio completo.
Pues sí. A ver, nos dicen, a ver, se comunica la misma persona que no había dejado nombre, la que le preguntaba cómo podría ser uno su capión de una bodega. Uh-huh. Añade, gracias por la contestación. Y dice, ¿y si otra persona pide la usucapión o prescripción que no sea el arrendador del contrato, el predial no se puede pagar porque alguien paga antes?
El predial, ok. Pero aquí más bien no es el arrendador, sino el arrendatario. Que usted dice, usted no, porque usted es inquilina. Pero si su hermana demanda la prescripción, ella necesita justificar que tiene la posesión. Y quiero imaginar que una forma, pues es con los recibos de pago del CIAPA, puede ser testigos, pero la realidad es que los testigos van a decir falsedad y pueden meterse en un problema. Es el riesgo. Puede hacerlo, pero corre el riesgo de que si los cachan, son mentiras.
Margarita Romero, saludos para todos. Yo tengo una casa en Zapopan, pago el agua en el ayuntamiento. ¿Qué puedo hacer para ponerme al corriente con los pagos? ¿Me pueden asesorar?
Paga el agua en Zapopan. Quiero pensar que debe.
Debe. Ah, se quiere poner al corriente con el CIAPA. Ah, porque no ha pagado el agua.
Paga el predial, pero no ha pagado el agua.
Entonces, ¿por qué dice que paga el agua en el ayuntamiento? No entiendo. Ajá. O sea, ha pagado en el ayuntamiento, pero no al CIAPA.
Ahora, tengo entendido, Mercedes, hay algunas colonias que efectivamente el servicio del agua se lo da el ayuntamiento, porque tiene pozos propios.
Ya.
Si esa es la situación, no tiene usted problema con el CIAPA. Otra posibilidad, yo lo puedo sugerir, es arrímese al CIAPA, vaya a las oficinas centrales, ahí en R. Michel y González Gallo, para efecto de preguntar, oiga, ¿tengo que pagar aquí o sigo pagando en el ayuntamiento? ¿Cuál es la situación? Reitero, Mercedes, hay algunas colonias que tienen pozos propios, y el dinero se lo pagan al ayuntamiento de Zapopan, no al CIAPA. Habría que checar su caso.
Exactamente, ¿cuál es el caso de Margarita? Concepción Aro dice, yo compré terreno hace 40 años y tengo un recibo con venta y ya construí. He pagado predial desde hace 40 años. Un abogado mandó edictos el año pasado para las escrituras y no me resuelven. ¿Qué puedo hacer?
Quiero pensar que ya demandó la prescripción, no localizaron a quien aparece en registro público como dueño y lo emplazaron por edictos. Quiero imaginar. Hay una posibilidad, ¿qué señora?
Concepción.
La señora Concepción. Yo le pudiera sugerir, hable con su abogado que usted contrató y de alguna manera pídale el número de expediente y en qué juzgado está su asunto. Ya con esos datos, usted personalmente puede ir al juzgado, pedir el expediente y verificar qué se ha hecho. Puede ser que a lo mejor pues usted no va a entender muchas cosas. Una posibilidad es bajar ahí mismo, en Ciudad Judicial, está la oficina de Procuraduría Social o está el bufete de servicio de la Universidad de Guadalajara, dentro de Ciudad Judicial. Vaya ahí y pídale a uno de los abogados que le ayude para que le explique qué se ha hecho en el expediente.
Nos dicen, hola, gracias por su invitado, explica muy bien. Con razón veo que una vecina no ha pagado el agua durante 15 años y sigue desperdiciándola a diario. Y así como ella, varios vecinos, es lo que dice Lulú V.
Lamentablemente hay mucha gente, Mercedes, que no paga el servicio del agua.
Sí.
Y sabemos que aunque el agua es gratis y tenemos el agua de Chapala cerca, por fortuna y por gracia de Dios, pero pues las tuberías cuestan.
Claro.
Las plantas de bombeo cuestan. La planta de tratamiento cuesta. Y hay que pagar, señores. Es un servicio que necesitamos y el día que no tenemos agua andamos parados de pestañas. ¿Por qué no pagamos? Es lo raro.
Dígame algo, ¿esto no se podría legislar para que efectivamente servicios como el agua quedaran fuera de toda prescripción? Que no se manejara pues la figura.
Pudiera ser, pero también hay otra cosa, que el servicio, el servicio de agua es un servicio vital y el agua no puede cortar el agua. Así como la hace Comisión Federal de Electricidad, que nos corta la luz y no pagamos, el CIAPA no lo puede hacer, porque es un servicio vital. Necesitamos el agua para poder vivir.
Y entonces está en la Constitución, creo, también.
Sí, ¿no? Entonces lo que puede hacer el CIAPA es reducir el consumo de agua. O sea, le pone un tipo niple, pero tiene que permitir que siga habiendo agua en las casas. Es lo malo. Por eso mucha gente hace concha.
Bueno, Lulú, en otro tema, pregunta. ¿Es verdad que el municipio no tiene obligación de prestar servicios públicos como luz, vigilancia, etcétera, porque supuestamente vivo en un área de régimen condominal, no obstante ser de casas individuales, en sus calles, avenidas, etcétera, y su es régimen condominal? ¿Dónde verifico esto? Al comprar la casita, la constructora no mencionó este detalle.
Bueno, normalmente lo que son los cotos, los famosos cotos que tenemos ahora, pues son propiedad privada, efectivamente. Entonces, la policía, para que pueda entrar a mi casa, a la casa de todos ustedes, necesita permiso mío o autorización mía. Es lo mismo, para poder entrar al coto, necesita autorización de los del grupo condominal. Por eso no puede entrar a, quiero imaginar, a su fraccionamiento, porque está cerrado, es propiedad privada todo. Pueden contratar su seguridad privada ustedes internamente, sus vigilantes en las plumas, en las entradas. Pero el ayuntamiento sí tiene la obligación constitucional de dar todos los servicios, mercados, limpieza, alumbrado público, vigilancia, etcétera. Chequen el artículo 115 de la Constitución, ahí donde establece el régimen municipal. De ahí nace todo lo que es el ayuntamiento. Entonces sí tiene la obligación en las áreas comunes, en las áreas públicas. Pero aquí estoy imaginando que su fraccionamiento es un coto privado.
Sí, es lo que dice, es un régimen condominal.
Sí, es un régimen condominal. Por eso no puede entrar sin autorización.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos porque todavía tenemos preguntas para el licenciado Daniel Herrera. Vamos más con más preguntas que tiene nuestra audiencia para el licenciado Daniel Herrera antes de que el tiempo nos coma, que ya sabe usted, siempre es como una guillotina. Carlos Ávila dice, tengo una hermana que por problemática no ha tenido cabida en ningún lugar. La suegra al escriturar la sacó y una de mis otras hermanas le dijo que se fuera un tiempo a la casa de mi mamá. Ya falleció y en vida no se quiso salir y en el testamento otra de mis hermanas la heredó y mi papá tiene Alzheimer. ¿Qué se puede hacer para que mi hermana se salga? No paga renta, no paga servicios y está causando problemas. ¿Nos puede orientar?
Claro, ahí lo que yo le puedo recomendar, algo dice de que su mamá ya falleció lamentablemente y le dejó el testamento a favor de una hermana. No sé si ya tramitaron la sucesión testamentaria. Será tramitarla para efecto de que, y quiero imaginar, el 50% que le corresponde a su mamá esté a nombre de su hermana. A su papá, si tiene Alzheimer y ya no es consciente de sus actos, sería tramitar el estado de interdicción para efecto de que lo declaren incapaz y le nombren un tutor. Entonces ya el tutor, representando a la parte del papá, y su hermana, que representando la parte que es la mamá, puedan demandar a la hermana por la desocupación de la finca, la reivindicación.
Catalina, mi hijo compró su casa de soltero. ¿Le pertenece algo a su pareja? ¿No están casados?
No, si no están casados, no, nada. Y aun cuando estuvieran casados, como él la compró antes del matrimonio, es de él, punto. Cuando nos casamos, Mercedes, en ese momento se crea un régimen patrimonial de bienes mancomunados, pero es a partir del matrimonio. Los bienes que se adquieran durante el matrimonio van a ser mitad y mitad. Lo que cada quien compró antes es suyo.
Soy Guillermo Martín Díaz Prudencio. Saludos y muy en especial al invitado, el honorable juez Daniel Herrera. Una pregunta del tema tratado. Compré un inmueble hace más de 30 años a través de un crédito hipotecario, mismo que en tiempo y forma liquidé. ¿Qué debo hacer para liberar mi escritura de propiedad de la hipoteca, ya que el banco de origen, Banca Promex, se fusionó con otro, ahora es BBVA, y existe un fideicomiso en favor de otro banco diverso, Banco Internacional o Vital? En BBVA me dicen que debo hacer un trámite de prescripción positiva o negativa porque ya no tienen registros de mis pagos. Nota, el inmueble forma parte de un régimen de condominio y como indiqué, existe ese otro banco Vital que tiene en su favor un fideicomiso. Muchas gracias, maestro Daniel.
Gracias. Bueno, ahí lo que yo le pudiera recomendar, sigue estando todavía el gravamen a favor de Banca Promex, ahora BBVA. Solicite un certificado de libertad de gravámenes o de gravámenes donde aparezca el gravamen y demande al banco por la acción nugatoria. Así búscala en Código de Procedimientos Civiles, acción nugatoria, que es cuando demandamos para efecto de cancelar cualquier gravamen que tenga la finca, alegando la prescripción.
Sergio Martínez, me dejaron de albacea en una casa, pero ahora me salieron personas que dicen que tienen derechos de la casa. Yo tengo el testamento, ¿es verdad que tienen derecho?
Pues era cuestión de reclamarles a ellos. Usted, si tiene la posesión, no la suelte. Más bien obligarlos a ellos que dicen que lo demanden, que justifiquen por qué tienen derecho.
Y si usted tiene el testamento,
sí,
pues...
con eso.
Ya con eso. Testamento mata palabrería. Rosy Fregoso, ¿qué se debe de hacer cuando el vecino tira la basura en mi jardín? Ya lo vi por las cámaras que tira las bolsas de basura, pero no quiero problemas. ¿Qué puedo hacer?
Yo le recomendaría, acuda al ayuntamiento correspondiente de su domicilio. Hay un área de atención ciudadana, creo que le llaman, donde tipo hija tratan de que lleguen un arreglo las partes. Entonces, que va a necesitar a su vecino ahí en el ayuntamiento, muestre usted las grabaciones de las cámaras, pues para que vea que está tirando y lo conminen a que no lo haga. En buen plan, no romper la buena vecindad, porque van a seguir viviendo juntos a final de cuentas. Y si terminan mal, pues van a acabar peleados.
Marta Sánchez, felicidades por su programa. Contraté para que me cambiaran un domo a Aluminser como dueño a Marcos Martínez hace ya casi un año en la primera lluvia. A los dos meses de instalado se vio que había goteras. El contrato de la prestación del servicio da de garantía un año. Hablé para que fueran a checar la garantía y puras promesas de que iban a ir y no iban al final. Ya ni contestaban ni llamada. Acudí a Profeco, nos citaron a ambos, ya en dos ocasiones el prestador del servicio será servicio. Aluminser Marcos Martínez es el dueño, no ha acudido a ninguna cita. ¿Qué se puede hacer para lograr que den la garantía? El costo del domo fue de 79,000 pesos y todo se le pagó en tiempo y forma. No se me hace justo que el trabajo esté mal hecho y no cumplan con la garantía.
Ok, en ese sentido, si no han ido en varias ocasiones esta persona, se da por terminado el trámite conciliatorio. Ahí lo que yo le puedo sugerir es pedirle a Profeco que le impongan la multa por no haber asistido, que es un castigo. Segunda opción, pida un dictamen técnico, así se llama. Un dictamen técnico, si mal no recuerdo, Mercedes, es el artículo 122 ter de la ley de Profeco. Habla de ese dictamen que Profeco lo emite y ese dictamen, ojo, es título ejecutivo. Usted los demanda en la vía mercantil ejecutiva, llega, les embarga bienes para gastar sus 79,000 pesos y va a ver que van a llegar a un arreglo.
Eulalia Sánchez Domingo dice, tengo problemas con el CIAPA. Somos solo dos personas de la tercera edad en la casa. No gastamos casi agua. Hay días que no estamos en la vivienda. Hace 2 meses me llegó de 700 pesos y este mes me llegó de 900 pesos. Lo pagamos por mes. No nos llega recibo y cada que voy a pedir la copia me llegan con esas cantidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Me pueden orientar?
Yo le sugeriría llevar a un plomero y que cheque si no tiene alguna fuga interna. En muchas ocasiones, Mercedes, no nos da más datos, pero en muchas ocasiones las casas ya son viejas, las tuberías tienen también cierto tiempo de vida. Puede haber alguna perforación y hay fuga. Por lo tanto, el contador está contando el consumo de agua. Entonces, el plomero se supone que va a cerrar todas las llaves y va a verificar si hay algún tipo de fuga. Algunos meten presión para ver si aguanta la presión o si está fugando, es señal de que hay fuga.
Soy el señor José González. Estoy casado por bienes mancomunados y durante el matrimonio adquirimos un terreno ejidal. Lo construimos y tenemos viviendo 15 años. ¿Qué pasaría con el terreno si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío. Gracias.
Híjole, el problema es que técnicamente el terreno ejidal no es propiedad privada, no puede ser dueño usted. Mal hecho, se está vendiendo los terrenos ejidales, pero, ojo, es propiedad de la nación, dice el 27 de la Constitución. Ahí lo que usted tiene el carácter reconocido es de poseedor, nada más. Ahí, ahora, en último caso, si por algo llegan a divorciarse de su señora, pues yo le sugiero, y siempre he opinado esto, si por amor nos juntamos con nuestra pareja, por amor sepárense.
Lulú dice, hola, gracias por su respuesta de cada condominal.
De la casa condominal.
Pero no es coto. Y con ese pretexto de que es condominal, el H Ayuntamiento dice que no tiene obligación de dar servicios públicos.
No, es Lulú. Que sí, si está abierto al público, tiene la obligación de dar los servicios, aunque sea condominio.
Jorge Soto, mi pregunta es, ¿prescriben los derechos para un trabajador que fue notificado hasta en sus ocasiones por vía WhatsApp, por el Centro de Conciliación y Registro Laboral, toda vez que el trabajador nunca contestó los mensajes ni se presentó a recibir el pago de sus prestaciones? Las notificaciones se hicieron en abril y mayo de 2025.
Tengo entendido que en materia laboral los derechos duran un año, los derechos laborales.
Roberto Aro, el abuelo de mi abuelo le regaló de palabra. Ahora su esposo, que ha vivido por más de 30 años y pagó predial y servicios, ¿se puede regularizar la situación de la casa?
Pues demandar la prescripción. Si ya tiene 30 años, aún de mala fe, ya prescribe.
María de la Luz Romero, tengo 40 años viviendo en unión libre con mi pareja. Tenemos 2 hijos, no estamos casados. ¿Yo tengo derecho a la casa que él compró?
Bueno, en este caso puede constituirse el concubinato y ahí sí adquiere algunos derechos por el tiempo que ha pasado y por los hijos en común.
La señora Cebes dice, mi hijo debe al banco, él ya está casado, pero tiene el domicilio de mi casa. Me llegó un papel donde dice que le debe al banco desde hace mucho tiempo y dicen que me van a embargar. ¿Lo pueden hacer? Él ya está casado, tengo miedo.
No le pueden embargar porque la orden de embargo que se emite es para que se embarguen bienes propiedad de su hijo, del demandado, del deudor, no de usted. Lo que yo le puedo recomendar es justifique que usted vive en la casa, que su hijo no vive ahí y no deben hacer nada.
Señora López, ¿qué conviene más, hacer testamento o donación en vida con la cláusula de usufructo vitalicio de mamá a una hija? Y si me pasan los datos del invitado.
Puede ser las dos opciones. La desventaja de la donación con usufructo vitalicio es que usted va a poder usar la casa, pero no es la dueña. La dueña va a ser su hija. Voy a poner el ejemplo. Si usted hace testamento, prepara todo para futuro, con la ventaja de que el testamento lo puede cambiar en cualquier momento.
Yo tengo el mismo problema que comentó una radioescucha. Mi sobrino de 52 años no se quiere salir de la casa que está intestada y ya falleció su mamá, que era mi hermana, y son muchas dificultades con el que puedo hacer, señora Valdivia.
Pues una opción sería pedir al juez, como albacea, de que le entregue la posesión de los bienes que conforman la masa hereditaria, para que lo saquen.
Y mire, Damián Campos, el magistrado que... Le manda saludos.
Muchas gracias, Mademán. También un abrazo para ti.
Un saludo también para su papá, don Juan.
Sí.
Muchas gracias, señor magistrado. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente les paso el teléfono del despacho, por favor.
Si en algo les puedo servir, señores, no tengo en sí un despacho propio, pero me pueden llamar al celular. Es el 333-106-5449 y con todo gusto los atiendo.
Repetimos, 333-10-65-449. Licenciado Daniel Herrera, muchas gracias.
Muchas gracias, Mercedes, y que tengan, señores, una magnífica tarde y un bonito fin de semana.